Bueno, ayer se publicaba en la contratapa de Página 12 una nota muy interesante de Martín Granovsky que hablaba de estupro a la democracia. Y queríamos profundizar un poco con él, pero antes quería leer el principio de la nota. Cada 11 minutos una mujer es violada en Brasil. Si es negra, joven y pobre, tiene más posibilidades de sufrir una agresión. Los estudios de antropología le pusieron título a los datos: Cultura del estupro. Después de asistir a la sesión del Senado contra Dilma Rousseff, cualquiera puede reemplazar la palabra mujer por constitución y la palabra negra por democracia, y verá que la teoría puede aplicarse a la política sin forzar nada de nada. ¿Qué tal, Martín? Buen día.
Buen día, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, queríamos hablar con vos sobre lo que pasó ayer en Brasil. Sabemos que sos un conocedor de todo lo que es la política allá. Uh-huh. Y bueno, que nos cuentes y que nos des tu mirada sobre lo que está pasando ahora, ¿no?
Con disculpas por la afonía y la quina que tengo.
Bueno, te agradecemos.
Me permiten escribir, pero mucho por radio hablo. O sea que espero que los oyentes nos disculpen o me disculpen.
Se escucha bien, quédate tranquilo.
Se escucha bien, perfecto.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Lo que hay es, efectivamente, un golpe. Hay toda una discusión sobre si es golpe o no es golpe esto. Es golpe porque hay violación de la Constitución. Uh-huh. Pero si querés nos detenemos en una cosa. Lo que hay es porque hay violación de la Constitución. Uh-huh. Hay violación de la Constitución porque no se respetan los derechos políticos de Dilma Rousseff, hay violación porque será, si nada cambia y el resultado es como el esperable, uno no lo puede saber, pero hoy no hay ningún dato que diga que no va a pasar lo que lógica, lo que probablemente debería pasar, que es el apartamiento definitivo de Dilma Rousseff, o esta noche, o tal vez en la madrugada de mañana. Si pasa eso, Dilma quedará inhabilitada 8 años. A su vez, este proceso se hace con la restricción a la presencia de testigos presentados por Dilma, a los que no se les dejó hablar más de 3 minutos. Mm. En 3 minutos vos no podés preguntarle a nadie nada.
No.
Hablo de del proceso en la Cámara de Diputados y después del proceso en el Senado. Los diputados, que serían los acusadores, en un juicio los diputados serían como un fiscal.
Sí.
Si un fiscal dice, yo te acuso en nombre de mi mamá, mi hijo al que vos le estás enseñando sexo a los 4 años, y el Palmeiras, vos decís, este tipo está loco.
Sí.
Bien, los diputados, y uno se acuerda, porque esto fue en abril, muchos lo vimos esto, y los que no lo vieron, yo recomiendo que lo vean, porque esa sesión que se puede ver en YouTube, la de los diputados aprobando el principio del impeachment contra Dilma, es una de las expresiones más crudas del poder cuando aflora sin ningún límite, cuando se exhibe casi de manera obscena. Si un fiscal hace eso, uno dice, está loco. Los diputados lo hicieron y votaron, y eso fue convalidado por la Corte Suprema brasileña, el Tribunal Superior Federal. En el Senado vuelve a pasar lo mismo. En Senado, cuando uno ve la sesión, yo la miraba ayer, se escuchan cuestionamientos a la política económica de Dilma. Se escuchan cuestionamientos a los casos de corrupción de Lavallato, de Petrobras.
Sí.
Pero resulta que la política económica no está entre las causas del juicio político.
No.
Y la corrupción tampoco. Y la otra cosa es que sobre Dilma no existe, no una denuncia, no es ni siquiera un chisme de que haya cometido un acto de corrupción. Un chisme, ¿eh? Ni siquiera el opositor más recalcitrante y más violento dice, ni para mentir, que Dilma tiene, eso no recuerdo, que Dilma tiene en su bolsillo un real de dinero público. Nada, cero. Si fuera eso, además, esa no sería la causa inicial del juicio político, pero además no existe.
La causa es un crédito que toma el gobierno.
Sí, lo que se llama maquillaje fiscal. Yo podría hacer 2 cosas. Una explicación de media hora,
sí,
pero prefiero hacer otra cosa, si me permite.
Sí, por favor.
La causa que le imputa a Dilma sobre el manejo de dinero público, insisto, de finanzas públicas, no para uso privado, sino la forma de administrarlo, eso sería, para ser más preciso, se hace en Brasil desde 1937. Desde 1937, ningún presidente, ningún gobernador, ningún intendente no juzgado, ni procesado, ni imputado, ni acusado por eso. Entonces es una práctica habitual en las finanzas públicas. Quiere decir que lo que hay desde el punto de vista del debido proceso, o sea, del derecho a la defensa que tiene cualquier ciudadano en democracia, también es una violación en ese caso, porque hay discriminación. Hay una variación permanente de reglas. Entonces, vos jugás al fútbol, hasta el momento que alguien que no sea arquero la agarra con la mano, de handball. Resulta como está jugando al fútbol.
Claro, sí, sí.
Esa es una de las reglas. La otra regla es, Brasil vive bajo un régimen presidencialista, no parlamentario. En un régimen parlamentario, cuando los diputados hacen un voto de censura al primer ministro, y el primer ministro pierde la mayoría, cae y se forma un nuevo gobierno, o si no es posible formar un nuevo gobierno, elecciones parlamentarias. España todavía no logra formar.
Claro, que es lo que está pasando en España.
Gobierno. O sea que si uno quiere entender cómo funciona el régimen parlamentario, lee dos noticias sobre España y entiende todo.
Sí.
El de Brasil es un régimen presidencialista. En un régimen presidencialista, el presidente dura los 4 años, salvo que renuncie, se muera, o haya una causa que implique dolo, es decir, que implique la intención de dañar y verosímilmente sea delito. Acá no existe eso. No hay intención de dañar y no hay delito probado. Por eso Dilma decía ayer en la sesión, algo que vienen repitiendo los dirigentes del Partido de los Trabajadores y una buena parte de los juristas brasileños, otra no, y una parte sí, otra no, es que si no hay delito probado, no hay razón para impeachment. Y si no hay razón para impeachment, ni siquiera para impeachment, pero tampoco para condenar, es golpe. O es violación de las reglas institucionales. Porque además, el otro elemento aquí a tener en cuenta, digamos, no es una cuestión formal, no es una cuestión de cáscara, es que lo que hubo fue una retirada de parte de las fuerzas aliadas al Partido de los Trabajadores, sobre todo el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, es un partido heterogéneo de caciques provinciales que no suele presentar candidato a la presidencia y se termina enganchando con quien está de presidente. Ese partido, el PMDB, se retira de la coalición de gobierno cuando la crisis avanza. Uno podría decir, la crisis en buena parte avanzó por responsabilidad de la propia Dilma. Sí, en parte es así. Porque, por ejemplo, hace 2 años, invirtiendo la promesa electoral, puso un ministro de finanzas ortodoxo,
sí,
Joaquín Levy.
Sí, sí.
No solo es incomprensible desde el punto de vista racional, sino que eso contribuyó a enfriar la economía, a desconcertar los factores productivos.
Sí, es como si Cristina hubiese puesto a Melconian en algún momento.
Tal cual, es algo así, o a Sturzenegger, digamos. Eso. Sí, Sturzenegger sería un poco la el parecido, tal cual, cualquiera de los dos, exacto. No sé, o sea, vos hubieras dicho, no se entiende.
No.
No se entiende, bueno. Los brasileños no entendieron. Eso es lo que pasó y hubo... Eso generó una tremenda parálisis. Estoy dando un dato, y obviamente la situación de Brasil es más compleja, pero me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, hay una cosa que Dilma también dijo ayer, ya no en su discurso, sino en una de las respuestas.